Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. El dinero lo ganan, Senén, todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden, escribió Benito Pérez Galdós. Hoy sería el cumpleaños del gran novelista español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos el viernes 10 de mayo, año 2024, con guerra abierta declarada en numerosos frentes entre el Sabadell y el BBVA. La última defensa activada por el banco Sabadell contra la OPA del BBVA ha sido una denuncia ante la CNMV. Le denuncia de estar incumpliendo la ley de OPAs.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Y de qué le acusa el Banco Sabadell al BBVA ante la CNMV? De no haber facilitado toda la información necesaria antes de plantear públicamente su oferta, de haber escondido algunos elementos clave. El BBVA está intentando explicarse a los accionistas y a los actores, que son muchos en esta batalla desatada. Y en particular, el más agresivo, el gobierno de España, que de todas las maneras posibles le ha dicho que no aceptará esta oferta. La última en hacerlo hace unas horas, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
El Ministerio de Economía, una vez recabado todos esos informes, tiene la última palabra. Y desde el primer momento hemos trasladado, tras conocer la noticia, que el Gobierno no va a autorizar esta operación.
Rapidísima reacción del Gobierno, sin toda la información sobre la marcha y sin siquiera haberse puesto en marcha el proceso, puesto que lo de ayer fue el anuncio del BBVA. Aún así, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, que tiene que tener mucha paciencia, dice que espera que con las explicaciones todo el mundo vaya entendiendo de qué se trata.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también, y una entidad que en definitiva va a pagar más impuestos.
El Banco Bilbao Vizcaya, que de momento ha visto cómo el mercado le castigaba ayer nuevamente con una caída del 6,7%. En este mes ha perdido cerca de 5.000 millones de euros de capitalización, lo que en cierto modo pues hace menos atractiva la prima, que ya no es del 30%, sobre el Sabadell, que por el contrario se ha venido revalorizando en la sesión de ayer un 3,2%. De nuevo el foco empresarial y en los mercados estará puesto en estas dos compañías, sobre lo que iremos añadiendo valor, análisis, contexto. Y también observaremos esa perspectiva que ha estallado también, que es la politización de la OPA. Cómo se está utilizando el postureo político también para intervenir en todos los ámbitos. Y en particular con la agresiva posición de aquellos territorios, los políticos de aquellos territorios que se sienten tocados. Ya sean los valencianos, con el presidente valenciano, o los catalanes. Por cierto, va a estar con nosotros el director del área de financiación de Pimec, de la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas de autónomos de Cataluña, Peracots, hablando de eso, y también de la llegada de las selecciones catalanas este fin de semana. ¿Cómo llega a las selecciones Cataluña? ¿Cómo está la economía real? Pues hablaremos con él. Y tras él, en la gran tertulia de la economía esta mañana, Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, uno de los mejores analistas de esta historia desde que estalló la pasada semana, nos ayudará con el análisis junto con el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arranz, y el profesor investigador de Economía Internacional, Antonio Sanabria. Porque esta agitación que se refiere a estos dos bancos de España, en el resto no tiene un gran impacto. Estamos viendo cómo los otros bancos pues siguen con su historia como observadores atentos ante la escena de la batalla. Vemos cómo además los mercados siguen manteniendo una alta cota de confianza. Lo vemos en ese indicador sensible que es el de la volatilidad. En 14 puntos y medio sigue estando muy tranquilo el mercado. Y los futuros, además, este viernes, pues apuntan a que el tono positivo, el tono constructivo, volverá a ser el dominante. Ahora mismo, el futuro americano, el S&P 500, y llevamos 6 sesiones positivas en Wall Street. Más de una semana de subidas consecutivas, aunque pequeñas, pero esto acaricia otra vez los máximos de todos los tiempos. Pues miren, el futuro del S&P 500, una décima arriba a esta hora de la mañana, 6 puntos de subida, está en los 5.219. También sube moderadamente, pero sigue subiendo el futuro del Eurostox, 4 puntitos, en los 5.056. Aunque sí que hay algunas presiones de que vamos a recoger y tienen que ver con las divisas, el dólar está fuerte y eso que las expectativas de bajadas de tipos de interés parece que vuelven a aclararse. El dólar aprieta de nuevo a la moneda japonesa, 155,70 yenes por dólar. En Japón se ha publicado además un dato que oscurece las perspectivas de la economía interna, y es que el gasto de los consumidores ha vuelto a caer por 13.º mes consecutivo. Y también se ha publicado la balanza comercial japonesa, y ahí se ve cómo las importaciones en marzo vuelven a mostrar caídas del 3,8%, aunque las exportaciones no van mal, subidas del 6,5%, lo que le da, claro, una balanza comercial netamente positiva. Hoy, y en términos de balanza comercial, a vigilar el precio del petróleo, porque vuelve a subir. Con el dólar fuerte y el petróleo subiendo, estas cuentas son complicadas para la mayor parte del mundo. El barril West Texas americano sube 7 décimas a estas horas, $79.80, y aquí en Londres el barril Brent está en $84.40. En clave geoestratégica no hay novedades, tristemente, sobre la guerra en Gaza. Una semana intensa de negociaciones, en el Cairo de nuevo, negociadores de Israel se han marchado, otros siguen trabajando. El presidente israelí enfrentado al americano, que ya saben lo que dijo ayer, que no le suministraría armas si insistía en invadir Rafah sin las garantías para la población civil, pues Benjamín Netanyahu sigue mandando un mensaje de determinación. Dice que está decidido y unido para derrotar a sus enemigos y a quienes quieran destruir Israel. Si es necesario que nos quedemos solos, nos quedaremos solos. He dicho que si es necesario lucharemos con uñas y dientes, pero tenemos mucho más que uñas y con esa misma fuerza de espíritu, con la ayuda de Dios, juntos venceremos, decía hace algunas horas el contestado y polémico presidente israelí. Mientras que en el lado de las conversaciones de paz, el portavoz del Departamento de Estado americano, Matthew Miller, decía que ellos, por su lado, siguen intentándolo. Dice que van a seguir participando con el gobierno israelí en las enmiendas a la propuesta que Hamas presentó a principios de esta semana. Seguimos trabajando para intentar finalizar el texto y llegar a un acuerdo. Solo diré que cualquier esfuerzo de este tipo es increíblemente difícil. Personaje protagonista de la actualidad en todo el mundo, Vladimir Putin, que en su discurso del Día de la Victoria aseguró que por su parte él iba a intentar contener cualquier conflicto internacional, entre comillas, que no iba a ayudar a que se internacionalizasen los conflictos. Aunque claro, muy sensible ante lo que suponen para Rusia amenazas. Rusia hará todo lo posible para evitar un conflicto global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en disposición, en alerta de combate. Y en esta escena los vecinos europeos siguen inquietos, particularmente los alemanes, donde el gasto en defensa se puede ir, y puede que esté yéndose ya, bastante por encima del 2% sobre el PIB, según el propio ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha reconocido. Él dice que no ve el 2% como techo, sino como el suelo del que partimos. No puede ser de otra manera, dado el retraso que acumulamos. Solo puedo decir que en los últimos 30 años todos nos hemos beneficiado de un dividendo de la paz estimado de unos 300.000 millones de euros. ¿Será eso lo que pensará invertir Alemania, el dividendo de la paz que habrá que gastar ahora en defensa? Y cerrando semana también la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Hungría. 3 días de intensa actividad y de un mensaje al mundo y también a la propia Unión Europea. Habla Xi Jinping. Y explica que hemos decidido emitir una declaración conjunta anunciando el establecimiento de una asociación estratégica integral de una nueva era y para todo tiempo entre China y Hungría. Estamos dispuestos a tomar esto como un nuevo punto de partida para impulsar nuestras relaciones. Un discurso calcado al que escuchamos también en Serbia un día antes. El primer ministro húngaro Viktor Orbán dice que pueden ampliar toda la cooperación, por ejemplo, a todo el espectro de la industria nuclear, donde hasta ahora ha habido cooperación entre ambos países. Esto tiene un gran potencial para nuestra industria nuclear. Esto nos lleva a preguntar si los europeos estamos en la misma conversación. Escucha lo que viene en Capital Radio. Las noticias que despiertan la economía. Actualización a esta hora de la mañana con Miguel San Martín y con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de nuevo avisando que va a luchar en solitario si es necesario ante las amenazas de Estados Unidos, del presidente Biden, de retener su suministro de armamento.
En el caso sería de que su ejército lance una ofensiva sobre Rafah. Además asegura que si tienen que estar solos lo estarán, porque no pararán hasta lograr todos sus objetivos. Su ministro de Defensa, Yoav Galán, lo ha dejado claro esta noche en un discurso a la nación.
El Estado de Israel no va a ser sometido. No las Fuerzas Armadas lo permitirán. No el establecimiento de defensa. Por supuesto que no el Estado de Israel. Nos mantendremos fuertes. Alcanzaremos nuestros objetivos. Golpearemos a Hamas, a Hezbollah y alcanzaremos la seguridad.
Netanyahu espera que él y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puedan superar sus desacuerdos sobre la guerra en Gaza. La ONU vota este viernes un proyecto para ver los apoyos a Palestina de convertirse en Estado miembro de pleno derecho.
Sin embargo, ya ven que las delegaciones del grupo islamista Hamas y la delegación de Israel han abandonado este viernes las negociaciones en el Cairo sin que haya acuerdo sobre el alto el fuego.
Una fuente de seguridad citada por Egipto apunta que pese a esta retirada, este país, Qatar y Estados Unidos continúan acercando los puntos de vista de Israel y de Hamas sobre esa propuesta de tregua formulada por los mediadores y aceptada por el grupo islamista, aunque el gobierno israelí dice que no coincide ahora con el borrador original. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se mostraba optimista.
Dice que está encontrado con ellos sobre otras opciones que pueden aparecer. Hemos presentado una serie de ideas políticas que se pueden tomar y que creemos que lograrían el objetivo de desmantelar a Hamas y asfixiar a los batallones de Hamas que permanecen en Rafah sin poner más en peligro a los civiles, sin causar este desplazamiento masivo de población y sin ningún lugar al que puedan ir.
El Pentágono ha comunicado que sigue a la espera de que las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo mejoren para poder llevar su ubicación final el muelle desde que se va a suministrar ayuda a Gaza y cuya construcción finalizó ya esta semana. Un carguero de Estados Unidos ha zarpado esta noche de Chipre con ayuda humanitaria que luego será desembarcada por ese muelle.
Así que está a punto de estrenarse por fin ese muelle, a ver qué capacidad tiene y si todo funciona según lo esperado. En el lado americano, el presidente Biden estudia imponer más aranceles a los vehículos eléctricos y sectores estratégicos de China, según está contando ahora Bloomberg.
La decisión es la culminación de una revisión de los llamados aranceles de la sección 301, que se implantaron por primera vez bajo la administración Trump en 2018. Los nuevos aranceles se centrarán en industrias que incluyen vehículos eléctricos, baterías y células solares, y los impuestos existentes se mantendrán en gran medida. El anuncio está previsto para el próximo martes.
Algo que va en línea con lo que la Unión Europea está planteando en su relación con China, que sin embargo, ha abierto un hueco tras la visita del presidente Biden a tres países europeos. Bueno, particularmente a dos, a Serbia y hoy a Hungría, donde el primer ministro Orbán ha aceptado la propuesta de intensificación de cooperación económica, energética y política.
Y se ve como un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. Ambos países han publicado una declaración en la que anuncian una amplia cooperación estratégica. Aclara que profundizarán el diálogo bilateral, así como la cooperación en los temas más variados, desde los económicos hasta lo nuclear y comercial.
Las dos partes reforzarán el acoplamiento de estrategias de desarrollo, profundizarán la cooperación en los campos de la economía, el comercio, la inversión y las finanzas, e impulsarán la construcción de proyectos clave como el ferrocarril Budapest-Belgrado y ampliarán la cooperación en las industrias emergentes y cultivarán nuevas fuerzas productivas a fin de potenciar e impulsar el desarrollo económico y social de ambos países.
Y es que los dos líderes han firmado 18 acuerdos bilaterales centrados en inversiones en infraestructuras, lo dice el primer ministro Viktor Orbán.
Antes vivíamos en un orden mundial unicéntrico, ahora vivimos en un mundo multicéntrico. Uno de los pilares de este nuevo orden mundial es la República de China, el país que ahora defiende el curso de la política mundial y económica.
Hungría, con constantes roces con Bruselas, se ha convertido en el mayor receptor de inversión china en la región, en un momento en el que otros países de la Unión se han distanciado por la cercanía de China a Rusia.
Mientras tanto, en España, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díez, propone elevar a directiva europea la reducción de la jornada laboral que se está planteando en España.
Con el objetivo de acabar con las diferencias, dice, existentes entre los diferentes estados. Según recoge el Ministerio de Trabajo, en un comunicado, Díez ha señalado que Europa no puede permanecer ajena a los cambios de la sociedad y destaca que en Dinamarca tienen una semana laboral de 37 horas.
Bueno, las directivas europeas y su transposición sigue siendo un polémico asunto sobre el que la propia Comisión viene sancionando a varios países, incluido España, por sus retrasos. Ahora la patronal eléctrica ELEC, por ejemplo, está urgiendo al gobierno de España que transponga ya la Directiva Europea de Eficiencia en Edificios,
que llama a eliminar los sistemas de calefacción con combustible fósil en 2040. Esta asociación, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP, ha pedido además que las ayudas a sistemas de calefacción se enfoquen a soluciones limpias de forma inmediata, lo que permitirá avanzar en la descarbonización del país y en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Esta directiva de la Unión está vigente desde el año 2021.
Y antes de ver la agenda de este viernes, por cierto, Ford Almussafes va a dar más detalles a su planta de cómo va a ser su nuevo coche.
Y es que la dirección de Ford Europa ha convocado a la planta de Valencia una reunión a las 9 y media de la mañana para dar información relacionada con el vehículo eléctrico que fabricará esta factoría. Participará el vicepresidente europeo de la compañía, Kieran Cahill. El pasado 27 de marzo, el presidente global de Ford, Jim Farley, en una reunión en el Reino Unido, se comprometió a asignar a esta fábrica la producción de un vehículo de pasajeros multienergía mientras se decide sobre el futuro de la electrificación de la planta.
Agenda, que ya te veo activada, Sara Bot. Muy buenos días. ¿Qué nos traes este viernes?
Muy buenos días, Luis Vicente. Por fin es viernes, como sabe tu body, y los datos más importantes de tu day nos llegarán del Reino Unido, donde se publica la balanza comercial y la producción industrial y manufacturera de marzo, además del dato de PIB del primer trimestre. En Italia habrá subasta de bonos con varios vencimientos y el dato de producción industrial de marzo. Conoceremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y en Estados Unidos se publica el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno, ya sabes que a esta hora me gusta recordarte qué día se celebra.
¿Qué?
Y por primera vez, y sin que sirva de precedente, no he encontrado ninguna cancioncita para darte la pista.
Uy.
Según Naciones Unidas, hoy es el Día Mundial de los Órganos.
¿Eh?
Y tú me preguntarás,
¿qué?
¿Eso qué es lo que es?
¿Mm?
Y yo te responderé.
¿Qué?
Según la Sarapedia, es una especie arbórea de la región subsahariana de Marruecos y muy resistente a las condiciones ambientales adversas. Hay que ver lo que sé. ¿A qué sí?
Sí.
Bueno, antes de irme, ¿me haces una opa? Jeje.
¿Cómo?
Me voy ya. Chao.
¿Una opa? Ya tenemos una bien grande, de la que hablar también, actualizar, porque hay novedades de la noche. Como bien sabes, querida Sara Bot, en esa batalla planteada ya en numerosos frentes por el BBVA y el Sabadell. Esto es Capital, la bolsa y la vida.
Luis Vicente Muñoz.
Hola. Oye, que he salido antes y que me pasa por el Corte Inglés a hacer la compra. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite Cosur Serie Oro, el que te gustaba para las ensaladas. Ah, y también las finísimas de Campofrío. O sea que mira a ver y me vas diciendo que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Da. Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia, casi una fiesta es lo que está viviendo la bolsa de Hong Kong, ¿eh? Está subiendo un 2,3% ahora y parece que tiene que ver con una expectativa en particular. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, la de que los reguladores están estudiando una propuesta para eximir a los inversores particulares del pago de impuestos sobre los dividendos que obtienen de las acciones compradas a través de Stock Connect. Los analistas de JP Morgan dicen que ese plan de exención de dividendos sería muy positivo para el volumen de negociación de la bolsa de Hong Kong, y eso está repercutiendo sobre todo en los valores que reparten más dividendos y que son los que están liderando las subidas. Por ejemplo, China Construction Bank está repuntando casi un 5%, o la aseguradora Ping An con subidas superiores al 4%.
Está ahora mismo marcando máximo de 9 meses la bolsa de Hong Kong. Y es curioso porque hay otras historias que contrastan por lo frías que son. En particular este dato. Empresas europeas que consideran a China como uno de sus principales destinos de inversión ahora mismo tocan mínimo histórico.
Es lo que muestra la última encuesta de confianza empresarial que acaba de presentar la Cámara de Comercio Europea en China. Ahí están, por ejemplo, empresas como BASF, Maersk, Siemens y Volkswagen. Dicen que las perspectivas de hacer negocios en China se encuentran en su punto más bajo en los últimos años, en los últimos 20 años de historia, que es lo que tiene el informe. Se sienten menos bienvenidas que antes y además el informe advierte de que podría llevar años restaurar la confianza en la segunda economía mundial. Solo el 13% de las empresas dijeron que actualmente ven a China como un destino principal de inversión, por debajo del 16% en 2023 y mucho más bajo que durante la pandemia.
Y tiene mucho que ver las restricciones comerciales que aplican países como Estados Unidos, que ha añadido 37 entidades chinas más a su lista restrictiva.
Entre ellas algunas relacionadas con el presunto apoyo al globo espía que sobrevoló Estados Unidos el año pasado y que aumentó la tensión entre Pekín y Washington. El Departamento de Comercio ha añadido algunas filiales de China Electronics Technology por intentar supuestamente obtener tecnología estadounidense. Esta empresa es una de las principales proveedoras de equipos militares del gobierno chino. También se han incluido empresas que tienen intención de obtener artículos estadounidenses para fabricar drones destinados al ejército chino y a otros para enviar artículos controlados a Rusia. La inclusión en esta lista dificulta a los proveedores estadounidenses el envío de productos a las entidades en cuestión.
Datos de la noche, los japoneses quizá lo más importante, con una balanza comercial que ha superado el superávit por cuenta corriente. Bueno, es que el mes pasado estaba en déficit. Son unos 20.000 millones de euros, pero por un comportamiento irregular de su comercio exterior-interior. Ha subido el porcentaje de exportaciones un 6,5%. La debilidad del yen ha abaratado mucho las exportaciones de Japón y eso le ha ayudado, pero muestra una caída del 3,8% de las importaciones. Un dato sombrío que también se acompasa con el consumo interno.
Hemos conocido datos del gasto de los hogares japoneses y ha bajado tanto en tasa interanual como en tasa intermensual un 1,2%, unos datos bastante peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Estas débiles cifras llegan además un día después de conocerse que los salarios reales llevan cayendo 2 años seguidos y todo ello plantea dudas sobre cómo serán los próximos movimientos del Banco Central japonés.
Tibia subida a esta hora del Nikkei de la Bolsa de Tokio, apenas 2 décimas.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lo último de la batalla del BBVA por el Sabadell es cómo el Sabadell se ha defendido demandando, denunciando al BBVA ante la CNMV, diciendo que ha vulnerado el artículo 32.1 de la ley de OPAS porque ha facilitado datos incompletos que pueden afectar al mercado, Sandra.
Sí, ha sido a las 10:30 de esta noche. En un escueto comunicado a la CNMV, el Sabadell señala que la información que ha ofrecido BBVA en conferencia con analistas y en la nota de prensa vulnera la norma de OPAS. Dice que introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado, aunque no especifica cuáles son esos datos. Aumenta, por tanto, la tensión entre las dos entidades después de que BBVA decidiera seguir adelante pese al rechazo del Consejo de la entidad catalana. El gobierno ha salido en tromba contra la operación. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Desde el gobierno rechazamos esta operación, esta OPA hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener.
El gobierno tiene la última palabra y además la operación debe contar con el visto bueno de los accionistas del BBVA, más de la mitad del capital del Sabadell, la CNMV y la CNMC. El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, confía en conseguir las autorizaciones.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también, y una entidad que en definitiva va a pagar más impuestos.
En conferencia con analistas señalaba que ya han hablado con el Banco Central Europeo, dice que no tienen luz verde explícita, pero sí una primera opinión favorable. ¿Y qué dicen desde el Banco Central Europeo? Pues en principio no hacen comentarios sobre operaciones individuales, sí señalan que tienen clara visión de consolidación del sector y hemos escuchado al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos.
El BCE siempre este tipo de operaciones tienes que autorizarla y lo hace siempre basado en el principio de solvencia y en el principio prudencia.
Añade Guindos que hay que buscar la estabilidad del sistema financiero en la zona euro y que España es un país importante. Sobre el canje de acciones, recordamos una acción de BBVA por cada 4,83 acciones del Sabadell e insiste Carlos Torres sin margen de mejora.
No hay espacio para más. Hemos agotado el espacio, dado que planteábamos una propuesta con una prima del 30%. Era lo que teníamos en la cabeza, creíamos que tenía sentido para iniciar conversaciones a mediados de abril.
Y además ha señalado que grandes accionistas del Sabadell han mostrado interés por la oferta, lo que les ha animado a presentar la propuesta.
Ha habido inversores de Banco Sabadell, algunos relevantes, que sí que han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés porque se materializara una oferta como la que presentamos, porque tenían interés en aceptar los términos en la que lo presentábamos, pero obviamente el momento procesal para que esa aceptación se produzca no es ahora, es en el periodo de aceptación y estamos a meses de que eso se produzca.
Solo hay un accionista individual relevante, el mexicano David Martínez, con un 3,5% del capital y en torno al 3% tienen BlackRock, Vanguard o Norges Bank. En la sesión de ayer, las acciones de BBVA cayeron 6,7%, acumula una caída del 12% desde el 29 de abril. Sabadell subió un 3,7%, con lo que la prima se ha reducido considerablemente.
Hoy seguiremos informando y analizando esta batalla y tendremos una clase magistral sobre cómo operar en OPAS con Alberto Iturralde.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es/claves-ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Yo no tengo la culpa de que la vida se nutra de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo al mismo tiempo, decía Benito Pérez Galdós. Hoy le recordamos porque hoy sería el cumpleaños del gran novelista español. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Viernes, décimo día del mes de mayo, año 2024, la jornada despierta con bastante calma y mercados constructivos en todo el mundo, sí, una especie de tranquilidad asombrosa que, sin embargo, deja entrever auténticas batallas geoestratégicas, geoeconómicas y también comerciales e individuales entre compañías como la que venimos relatando del BBVA y su oferta por el Sabadell, que considera este banco catalán, y es la noticia de la noche, denunciado ante la CNMV como una vulneración de la ley de OPAs. Dice el Sabadell que en su comunicación a los mercados, BBVA no contó toda la información, al menos alguna relevante, para que los accionistas tuviesen conocimiento fidedigno de qué estaba planteando el BBVA. El presidente del BBVA, Carlos Torres, insiste en que tendrá que explicar y convencer a todos, no solo a los accionistas, puesto que la batalla no solo se está librando entre los propietarios de uno y otro banco. Está opinando todo el mundo, y en clave de política española, con la campaña electoral en Cataluña, pues el postureo político ha tomado especial relevancia. Así que nos hemos encontrado al gobierno en pleno, ministros uno tras otro, argumentando en contra de esta oferta del BBVA. Hasta la ministra de Hacienda, vicepresidenta del gobierno, la señora Montero.
El Ministerio de Economía, una vez recabado todos esos informes, tiene la última palabra. Y desde el primer momento hemos trasladado, tras conocer la noticia, que el gobierno no va a autorizar esta operación.
Bueno, el gobierno debería ser el último en hablar, pero ha sido el primero. Porque hay entre medias otras entidades cuya autorización y condiciones son preceptivas. La del propio Banco Central Europeo, Luis de Guindos, explicó precisamente que sí, están, lo estudiarán cuando se produzca la oferta, todavía no se ha formulado con todos sus detalles. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en esos términos, de ver cómo puede afectar la competencia en España, la de valores. Y a raíz de esta denuncia del Sabadell, también tendrá que investigar algo más, por no decir otros elementos que conforman la supervisión y la regulación de un sector hipervigilado y controlado como es el financiero. Ahí está hasta el informe preceptivo del servicio de blanqueo de capitales, Desert Black. Aún así, el presidente del BBVA, Carlos Torres, reconoce que le queda mucho trabajo y, en particular, el primero, intentar convencer a los que más hablan, a los miembros del gobierno.
confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación que crea una entidad que va a apoyar mucho más a la economía española, con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también, y una entidad que en definitiva va a pagar más impuestos.
Hay muchos elementos en juicio y desde luego un planteamiento que tiene el sentido, todo el sentido para el BBVA, ningún sentido para el Banco Sabadell, que quiere continuar en solitario su aventura. Pero los tiempos que vienen para la banca, ¿cómo son? Es una pregunta también de fondo. Los desafíos del sistema financiero tienen que ver con mayores requerimientos de capital, de solvencia y también de su inversión en defensa, en autodefensa, porque los bancos van a ser principales objetivos de ataque, de ciberataque, hasta con los ordenadores cuánticos, como se están preparando ahora mismo los CISOR, los equipos de defensa del sistema financiero. Así que hay muchos frentes abiertos aquí, hay que ser fuertes para afrontarlos todos. Y seguramente aplicar un concepto que ha puesto negro sobre blanco el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Dice que los dividendos de la paz de tantos años, ahora hay que aplicarlos a la defensa. De hecho, dice que no ve el 2% de gasto en defensa sobre el PIB como un techo, sino como un suelo del que parten. No puede ser de otra manera debido al retraso que acumulamos. Solo puedo repetir que en los últimos 30 años todos nos hemos beneficiado de un dividendo de paz estimado en unos 300.000 millones de euros. Pues los dividendos sirven para eso, para que cuando los tiempos se vuelven difíciles hay que aplicar ese dinero que debe tenerse. Si uno está en déficit no tiene ese dividendo. Es un mensaje de fondo también y de reflexión para un momento en el que la deuda y los déficits son una gran preocupación para el mundo y para países en particular como España. Y esta es la semana que cerramos en la que la Comisión Europea ha expresado sus dudas sobre el crecimiento futuro de la economía española. En el tiempo de análisis en Capital Radio, este fin de semana hay elecciones, está el domingo en Cataluña, vamos a examinar la escena con perspectiva económica y también toda esta batalla que hablamos entre Sabadell y BBVA con Pere Cots, el director del área de financiación de Pimec, que es la patronal catalana que agrupa a las pequeñas, a las medianas empresas, también a los autónomos. Un poco de aproximación desde la perspectiva de la economía real. Y tras hablar con Pere Cots a las 8:10, 7:10 en Canarias, unos minutos después abrimos la gran tertulia de la economía. Daremos más contexto a esto que está sucediendo con Miguel Yagüe, con Antonio Sanabria y con César Arranz. Y eso hasta que abran las bolsas europeas, que van a hacerlo al alza. Enseguida informe de preapertura de mercados con sus protagonistas del viernes, en el que en el lado de la guerra de Gaza tristemente no hay novedades, más allá de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que está dispuesto a luchar en solitario, se refiere a que Estados Unidos deje de suministrarle armas si es necesario.
En el caso de que al final el ejército lance una ofensiva sobre Rafah, era la amenaza del presidente norteamericano Joe Biden. Además asegura que si tienen que estar solos, lo estarán, porque no pararán hasta lograr todos sus objetivos, como ha ratificado el ministro de Defensa hebreo Yoav Gallant.
Dice que el Estado de Israel no puede ser sometido, ni sus fuerzas armadas, ni el equipo de defensa, y tampoco, por supuesto, el Estado de Israel. Nos mantendremos fuertes, asegura, alcanzaremos nuestros objetivos, golparemos a Hamas, a Hezbollah y alcanzaremos la seguridad.
Netanyahu espera que él y el presidente de Estados Unidos puedan superar sus desacuerdos sobre la guerra en Gaza. La ONU vota este viernes un proyecto para ver los apoyos a Palestina de convertirse en Estado miembro de pleno derecho.
Hay un lugar en el mundo que es el Cairo, la capital egipcia, que se vigila constantemente, donde se están desarrollando las negociaciones. Y se han marchado de esta sala de negociación los delegados de Hamas y los de Israel.
Y sin un acuerdo de alto el fuego, aunque una fuente de seguridad citada por una cadena egipcia apunta que pese a esa retirada, Egipto, Qatar y Estados Unidos continúan acercando los puntos de vista de Israel y de Hamas sobre una propuesta de tregua formulada por los mediadores y aceptada por el grupo islamista, aunque el gobierno de Israel dice ahora que no coincide con el borrador original. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se mostraba optimista.
We do continue to engage with them about other options that they can pursue.
Que están en contacto para ver otras opciones, dice, que han presentado una serie de opciones políticas que podrían lograr el objetivo de desmantelar a Hamas y asfixiar a sus batallones en Rafah sin poner más en peligro a los civiles y sin causar desplazamientos masivos de población a la gente que queda allí.
El Pentágono ha comunicado que sigue a la espera de que las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo mejoren para poder llevar a su ubicación final el muelle desde el que van a suministrar ayuda a Gaza y cuya construcción ya ha finalizado. Un carguero de Estados Unidos, de hecho, ha zarpado de Chipre con ayuda humanitaria que luego va a ser desembarcada por ahí.
Protagonistas del mundo han escuchado el discurso en el Día de la Victoria de Vladimir Putin. El presidente ruso asegura que, por su lado, no va a permitir que estalle un conflicto mundial.
Pese a lo que considera revanchismo occidental, durante su intervención con ocasión del 79 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Putin denuncia que toda la comunidad occidental trabaja para Ucrania. Además, advierte de que las fuerzas estratégicas rusas están siempre en disposición de combate. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recibido el apoyo de las instituciones europeas con motivo del Día de Europa, con la visita de la presidenta del Parlamento. También el apoyo de Alemania, su ministro de Defensa Boris Pistorius, confirma el envío de más armamento.
Hemos hablado, dice que ahora puede confirmarlo, de que van a suministrar tres lanzadores HIMARS a Ucrania en cooperación con los americanos. Proceden de las existencias de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Van a ser pagados por nosotros, los alemanes. También hemos reafirmado enfáticamente la importancia de la OTAN y también de los socios europeos.
Los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del Consejo, Charles Michel, han confirmado a Zelensky su asistencia a la Cumbre de la Paz por Ucrania, que se celebrará en Suiza, en Berna, el 15 y el 16 de junio.
Hay otras guerras acotadas en el ámbito comercial, en particular la que libran en el lado tecnológico Estados Unidos y China. Estados Unidos, dice el presidente Biden, está estudiando ahora imponer nuevos aranceles o más aranceles a los vehículos eléctricos y también algunos sectores estratégicos chinos.
Según la agencia Bloomberg, esta decisión es la culminación de una revisión de los llamados aranceles de la sección 301 que se implementaron por primera vez bajo la administración de Donald Trump en 2018. Los nuevos aranceles se van a centrar en industrias que incluyen vehículo eléctrico, baterías y células solares, así como mantener los impuestos existentes. En gran medida se refiere al acero y al aluminio. El anuncio está previsto para el próximo martes.
No ha dicho nada la visita que mantiene en Europa, aquí en Europa, el presidente chino Xi Jinping. Está en Hungría terminándola y cerrando un nuevo acuerdo que intensifica la cooperación entre ambos países.
Es un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. Ambos países han publicado una declaración en la que anuncian una amplia cooperación estratégica entre China y Hungría. Sí aclara que profundizarán el diálogo bilateral, así como la cooperación en los temas más variados, desde los económicos hasta lo nuclear y lo comercial.
Dice Xi Jinping que las dos partes reforzarán el acoplamiento de estrategias de desarrollo y van a profundizar la cooperación en economía, comercio, inversión y finanzas, que van a impulsar la construcción de proyectos clave como el ferrocarril Budapest-Belgrado, ampliarán la cooperación en las industrias emergentes y van a cultivar nuevas fuerzas productivas a fin de impulsar el desarrollo económico y social de ambos países.
Los dos líderes han firmado 18 acuerdos bilaterales centrados en inversiones de infraestructuras como ese tren entre Belgrado y Budapest. El primer ministro, Viktor Orbán, dice que apoya todo lo que hace China.
Dice el presidente húngaro que antes vivíamos en un orden mundial unicéntrico, ahora es multicéntrico, y uno de los pilares de este nuevo orden mundial es China, el país que ahora define el curso de la política mundial.
Hungría, con constantes roces con Bruselas, se ha convertido en el mayor receptor de inversión china en la región en un momento en el que otros países de la Unión se han distanciado por la cercanía de China a Rusia.
Pues aquí están algunas de las claves más importantes, junto con las que nos traiga en su agenda Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con un nuevo repasito a la agenda de Today Viernes. Como sabe tu body y los datos más importantes de Today nos llegarán a las 8 del Reino Unido, donde se publica la balanza comercial y la producción industrial y manufacturera de marzo, además del dato de PIB del primer trimestre. En Italia habrá subasta de bonos con varios vencimientos y el dato de producción industrial de marzo. Conoceremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y en Estados Unidos se publica el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Bueno, ¿Ya tienes todo preparado para mañana?
Sí.
Las palomitas, las pizzas y todo eso. ¿No sabes para qué?
No.
Pues para ver a la Sarita cantar el Eurovisión.
Oh.
Jeje. No, que no me han seleccionado y la verdad que no lo entiendo. ¿Y eso qué? Estoy en un buen momento. El año que viene tienes que plantear mi candidatura como país invitado. Iría por Robotilandia. ¿Qué te parece?
Eso.
La nación de las robotas, robotos y robotes, jeje. ¿Crees que podré conseguirlo?
No
bueno,
sé.
Ya sé que.
Soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra.
Es que estoy de viernes. Voy a practicar una canción. Chao.
Ya te veo. Gracias, querida Sara, por animarnos el despertar de cada mañana. Vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados este viernes. A continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
Luis Vicente Muñoz. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y este es nuestro primer informe de preapertura de mercados europeos. Tenemos dos cada mañana, este y luego 10 minutos antes de que abran las bolsas, con aquella información imprescindible para tomar mejores decisiones y para que nada nos pille desprevenidos. Y con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos cómo el viernes se despierta aparentemente tranquilo, con suaves subidas en los futuros, tanto en los europeos como en los americanos. Con volatilidad contenida, es decir, confianza en que nada especialmente raro va a ocurrir en los mercados, más allá de los movimientos o las batallas puntuales de las que vamos a hablar, por supuesto, enseguida. Ahora mismo tenemos los futuros del mercado europeo con un movimiento muy suave de subida. El futuro del Eurostox está 8 puntos arriba, entre 1 y 2 décimas, en los 5.060. El futuro americano, tras 6 sesiones consecutivas con subidas continuadas, pues el S&P en los 5.220 sube un escaloncito más. 6 puntitos. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hoy las bolsas, por tanto, probablemente abrirán con subidas. Vuelve a reactivarse la expectativa de recortes de tipos de interés en Estados Unidos este año, después de conocerse las peticiones semanales de subsidio por desempleo que han alcanzado el nivel más alto desde el mes de agosto. Y también después de que el Banco de Inglaterra dejara la puerta abierta a recortes de tipos el mes que viene y su gobernador Andrew Bailey dijera que podría haber más reducciones de la que esperan los inversores. Eso lo que hizo es llevar a la Bolsa de Londres a tocar niveles récord. Hoy, ojo, porque uno de los datos clave va a ser el PIB del primer trimestre en el Reino Unido y la economía británica podría dejar atrás la recesión técnica.
Bueno, vamos a examinar a los protagonistas del día, entre quienes vuelven a estar después de la OPA del BBVA anunciada por el Sabadell, estos dos bancos españoles. Y en particular después de que anoche tarde, quizás alguno de ustedes todavía no lo se ha enterado, Sabadell presentará una denuncia contra el BBVA ante la CNMV, acusándole de vulnerar, de incumplir la ley de OPAs.
Sí, a las 10:30 de la noche, un escueto comunicado a la CNMV, Sabadell decía que la información que ha ofrecido BBVA en conferencia con analistas y en la nota de prensa vulnera las normas de OPAs. Dice que introduce datos incompletos que pueden afectar al mercado, aunque no ha especificado cuáles son esos datos. Hoy vamos a vigilar con atención de nuevo la cotización de los dos bancos. BBVA ayer se dejó 6,7, Sabadell, sin embargo, subió más de un 3, con lo que la prima que pagaría la firma de Carlos Torres Vila se ha reducido considerablemente. Canje de acciones, recordamos, un título de BBVA por cada 4,83 de Sabadell, insiste Carlos Torres Vila, sin margen de mejora.
No hay espacio para más. hemos agotado el espacio, dado que planteábamos una propuesta con una prima del 30%, era lo que teníamos en la cabeza, creíamos que tenía sentido para iniciar conversaciones a mediados de abril.
Así que la historia sigue, incluiremos más información después. Tenemos ya resultados que también te pueden tener impacto en el mercado, como en el sector hotelero, los de Meliá.
Con un beneficio neto en el primer trimestre de 7,5 millones de euros, la demanda ha permitido a la cadena hotelera alcanzar niveles de ocupación previos a la pandemia. El EBITDA le sube 26% y, lo más interesante, ha elevado previsiones de beneficios para este año hasta al menos 525 millones de euros, ante la expectativa de que el turismo se mantenga fuerte, y además va a reanudar el pago de dividendos por primera vez en 4 años.
A cotizar también algunos que se publicaron al cierre del mercado, como los de la eléctrica italiana, la dueña de Endesa, Enel.
Ha ganado más de 1.900 millones de euros en el primer trimestre del año, es casi un 87% más, y se ha visto impulsado sobre todo por la fuerte recuperación de la producción de renovables en Italia.
¿Algún protagonista más?
Pues tenemos varios. Esperamos las cuentas de IAG en los próximos minutos, y también se conocieron ayer al cierre las cifras de Gestamp, la multinacional de la automoción, que obtuvo un beneficio de 55 millones de euros, es un 31% menos, aunque la empresa dice que ha reducido el apalancamiento y la deuda y mantiene previsiones para este año. O los de Anrest, el grupo de restauración, que pierde algo más de 2 millones. Sin embargo, su EBITDA ha tocado cifras récord con un aumento de casi un 15%. Por cierto, que hoy celebran Junta General de Accionistas, Repsol, ACS y Almiral.
A continuación, las claves de cómo nos dejó las cosas anoche al cierre Wall Street.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Las claves de Wall Street, Miguel.
Pues con cierre en verde, el Dow subió un 0,85, séptima jornada de subida, el S&P 500 0,50 y el Nasdaq un 0,27. Y es que hubo cierto clima de optimismo después de que los nuevos datos sobre solicitudes semanales de subsidio por desempleo alcanzaron su nivel más alto desde agosto, y eso reaviva la esperanza de que la Fed recorte los tipos de interés. Y eso también llevó a que bajaran los rendimientos de los bonos a 10 años. Los grandes bancos del país, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs, presentaron un informe sobre el impacto potencial que podrían tener los fenómenos relacionados con la crisis climática, y consideran la lucha contra el calentamiento global como un nuevo reto. En el plano corporativo, Home Depot y Caterpillar lideraron las subidas del Dow con un avance más del 2%, y Warner Bros., que materializó una alianza con Disney, subió un 3%. La empresa de semiconductores ARM perdió más de un 2% por previsiones de ingresos menores, y Airbnb cayó un 6% también por débiles previsiones, y eso que tuvo un resultado positivo en el primer trimestre. Ferrovial, también estamos pendientes de ellos, empezó a cotizar en el Nasdaq. ¿Cómo lo hizo? Pues con un recorte del 1,82%. Además, también destacó la subida de Goldman Sachs del 1,9%, Angie en un 1,8%, y la caída de Salesforce un 1,3%, o IBM un 1,2%. El petróleo por debajo de los $80, y como decía, los bonos del Tesoro de 10 años bajaban su rendimiento al 4,46%.
A continuación, las claves del mercado asiático.
Apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Y en el lado asiático, una auténtica fiesta tenemos hoy en las bolsas de China, particularmente en la de Hong Kong, donde vemos cómo el Hang Seng sube un 2,3% y solo por una expectativa que recogen medios chinos, la posibilidad de que se pongan en marcha exenciones al impuesto a los dividendos. En el resto de Asia el tono también es positivo, hasta en Tokio, donde el Nikkei sube 3 décimas, y eso que los datos no han sido buenos. La balanza comercial muestra una caída de las importaciones del 3,8%, aunque sí están en positivo sus exportaciones, apoyadas por la debilidad del yen, que hace que sean más baratos los productos exportados por Japón al exterior. Las exportaciones japonesas han crecido un 6,5%, son datos de marzo. También hemos visto cómo en ese mes, y por decimotercer mes consecutivo, han vuelto a caer los datos del gasto de los consumidores en los hogares, el 1,2%. En el resto de Asia, la sesión tranquila.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La mayoría de las empresas prevé aumentar su inversión en la nube. Según una encuesta reciente, el 58% de los ejecutivos españoles aseguran que van a aumentar el presupuesto que sus compañías destinan a la tecnología cloud este año. Aunque elevado, este porcentaje es todavía inferior al 73% registrado en el conjunto de los países de Europa, Oriente Medio y África. El 26% de los directivos en España admite que va a aumentar la inversión en la nube de forma significativa, entre un 6% y hasta un 10% este mismo año.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y ahora un rápido resumen de la prensa financiera del mundo. Financial Times está contando en portada que los inversores sudafricanos de Anglo American están abiertos a mejorar la oferta de BHP Billiton, una postura de accionistas que desafía la hostilidad del gobierno al plan que rompería al campeón nacional. Como ven, en todos los países tienen también sus batallas. Y en el caso de Sudáfrica es esta minera importante. El diario británico cuenta, por cierto, también en exclusiva que CalPERS, que es el mayor plan público de pensiones de los Estados Unidos, está considerando la posibilidad de votar en contra de la reelección del presidente ejecutivo de ExxonMobil, de Darren Mutz, consejo de administración de la empresa, ante el descontento de los accionistas por una demanda que interpuso contra dos inversores centrados en el clima, según cuenta este diario. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla también de cómo T-Mobile y Verizon están en conversaciones para dividirse US Cellular, una de las últimas grandes operadoras inalámbricas regionales americanas. Y habla también de cómo el muelle construido por Estados Unidos en Gaza ya está a punto de entrar en funcionamiento. En los diarios económicos españoles, ¿qué hay este viernes? Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. La OPA hostil de BBVA Sabadell copa la buena parte de la prensa económica en nuestro país. En 5 días leemos que el gobierno sale en tromba contra la operación por su fondo y por su forma, y alerta de que tiene la última palabra. La entidad de Torres mantiene el canje de una acción de BBVA por cada 4,83 del banco Sabadell. Mientras Del Pino y su choque con el gobierno no fue ningún trauma, Ferrovial debuta en el Nasdaq en medio de la gran volatilidad y cumple su hoja de ruta. Es la única firma presente en el IBEX que operará con acciones ordinarias en Estados Unidos. Además, los alquileres desbocan el tope fijado por el Ejecutivo. Las rentas escalaron un 2,7% frente al máximo del 2% habilitado por el gobierno. Mientras en El Economista, la reforma del subsidio penalizará a los parados de más larga duración. Castiga también el empleo a tiempo parcial. Además, leemos en este diario que Guindos duda de la sostenibilidad del crecimiento del PIB español. Denuncia el desequilibrio en el mercado laboral. Por su parte, BBVA fía la OPA a los 200.379 minoritarios dueños del 48%. Finalmente, en Expansión, también la OPA hostil de BBVA Sabadell, hablan de que el gobierno rechaza la OPA y también de que tiene la última palabra sobre la operación en las próximas semanas.
Capital,
La Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer... Capital Radio.